SER Podcast.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
¡Me!
Vamos con ganas.
Vamos con más ganas. Vamos con muchas menos ganas.
That they don't know what the fuck they're doing.
Tranquilo, relájate.
No se relaja, el hombre, no hay manera, Tony Martínez, capitán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios.
Buenas tardes.
Carlos de Ita.
Hola, ¿qué tal?
Javier Coronas.
Hola, ¿qué tal?
Mario Panadero.
Hola.
Y ya, ¿no? Y no somos los que somos.
Los que estamos.
Estamos los que estamos. Sí. Pues ya está, pues a por las greguerías, venga. Hola, Javi.
¡Greguería!
Vamos, empezamos con Celeson, que pone el foco en las cosas realmente importantes.
Pues aquí estoy, esperando a ver qué pasa el año que viene con Irán en Eurovisión.
Ahora atentos a este comunicado que le acaba de llegar a Kraka.
En caso de una escalada nuclear, la OMS recomienda no hacer muchos planes.
Chaplin es una persona que en el tema del amor lo tiene bastante claro.
¿Y para ti qué tiene que tener la mujer ideal? Piscina. No, me refiero a piscina.
Vamos ahora con una pequeña confusión que ha sufrido McQueen.
¿Qué te dijo tu madre de ir a la boda en chándal? Que parezco un héroe romano. No, un heroinómano.
Por favor. Y acabamos con de reojo, que se ha liado la manta a la cabeza y para adelante, mira.
Tenía ahorrado un dinero para irme de viaje a las Maldivas, pero me he venido arriba y he preferido pagar la entrada de 1 kilo de cerezas.
Mario Moon y las musiquitas.
Aunque no necesite mucha presentación, escuchamos a Michael Jackson el día en que se cumplen 16 años de su muerte. El rey del pop falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años de edad. Y esto que escuchamos es Threatened, amenazado, la última canción de su último disco, Invincible, que se publicó en 2001. Entre los récords que sigue teniendo Michael Jackson, pues sigue siendo, por ejemplo, el artista con más singles que han llegado hasta el número 1 en Estados Unidos. Hasta 13, casi nada.
Pues fíjate que debo estar dormido porque iba pensando mientras sonaba, ¿qué aire tiene a Michael Jackson?
Sí, claro.
Sí, ¿qué aire? ¿A ti te ha pasado también?
Yo, es que esta canción no me suena nada.
Ah, ¿ves?
No es muy conocida.
Es del último.
Es la última del último.
Es que ya nos pilló.
Mayores.
Ya nos pilló fuera de onda, sí. Ya entonces. Bueno, la noticia que estamos dando desde las 2 de la tarde. El Pleno del Tribunal Constitucional avalará la ley de amnistía.
La amnistía es la bendición solemne para las madres, para los hijos, para el hogar.
El debate ha terminado este mediodía, pero mañana se someterá a votación, por lo que probablemente a esta hora mañana lo volveremos a contar.
La amnistía.
¡Me cago en la madre que me parió!
es la bendición solemne.
Bueno, hemos estado muy pendientes de la reunión de la OTAN. Seguimos en realidad pendientes de la reunión de la cumbre de la OTAN. Los países miembros han acordado el mayor aumento de gasto en defensa en toda la historia.
10.000 millones de pesetas.
Mucho más. Mucho más de lo que podamos imaginar. Los aliados se marcan el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto, con la excepción española.
¡Ay, qué alegría!
Que no aparece en la declaración.
¡Ay, qué disgusto!
Pero sí en la carta del secretario general de la OTAN que le escribió a Pedro Sánchez.
Que no seas tan tocapelotas.
La cumbre de La Haya ha tenido tres protagonistas: Mark Rutte, Donald Trump y Pedro Sánchez. Cada uno con su canción, cada uno con su música. Vamos a escucharlos, vamos a escuchar las tres canciones juntas. No es fácil disociarlas, pero es posible. Si hacemos un esfuerzo, podemos distinguir las tres. Aquí pido responsabilidad a los que nos escuchan desde el coche, no vayan a concentrarse tanto que se salte en un semáforo. A veces pasa eso, vas conduciendo, sí, te concentras en algo, crees que lo tienes controlado, se te va la pinza. Las tres canciones a la vez, la de Rutte, Sánchez y Trump, que cada cual en silencio las intente distinguir. Bueno, esto tan confuso es el sonido de la cumbre de la OTAN, los tres. Cada cual en su estilo. En la foto final, a Pedro Sánchez lo han puesto el último. Y él mismo parecía que se apartaba un poco, incluso de la marca del suelo. A todos los dirigentes, a todos los jefes de Estado y de Gobierno, les colocan una marca en el suelo donde tienen que situarse. Y Pedro Sánchez se ha puesto no dejando su marca entre los pies, sino pisando la marca. Todavía un poco más apartado. Parecía el niño castigado.
¡Vaya mal rollito!
Los miembros de la OTAN tienen que tomar sus decisiones por unanimidad. Por eso, si uno dice que no, no es posible el acuerdo.
¿Pero usted quién es?
Bueno, ya Sánchez se ha mantenido en su posición. Ya lo hemos ido contando. Y después de haber sido el niño malo de la cumbre, se ha esforzado en decir que España es un país serio.
España es un país serio que cumple con sus compromisos.
Que desde que él es presidente del gobierno, el gasto en defensa ya ha aumentado mucho.
Casi un 70% de aumento en el presupuesto en defensa desde que soy presidente del gobierno.
Pero que no ve necesario llegar al 5%.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice: no hay alternativa.
There is no alternative.
Bueno, si no hay alternative, ¿para qué vamos a discutir?
¡Bomba!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy. Sexy.
Bueno, ya se verá qué consecuencias políticas tiene esta posición de Pedro Sánchez. Hemos escuchado en el boletín de las 5 cómo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho explícitamente que lo que ha hecho el primer ministro español es terrible, lo que ha hecho España es terrible, y que si no quiere pagar, pagará el doble, y que lo pagará por la vía de los aranceles, por la vía del comercio. Ya se verá. Ha sido un descubrimiento más Rutte en esta cumbre. Porque hoy le hemos, esta mañana, a primera hora, hablado junto a Donald Trump, y a medida que hablaba, Rutte se iba licuando. No de calor, sino de gusto.
When Europe became president in 2016, 2017, you forced Europeans and Canadians to pay more. At this moment, the result of that phase is 1 trillion extra aggregate defense spending by the Canadians and the Europeans.
Bueno, le decía gracias, querido Donald Trump. Le he dicho gracias, querido Donald Trump, porque has conseguido al fin que los europeos paguemos más.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
Ha elogiado tanto a Donald Trump, que para lavar los modos toscos del presidente norteamericano por referirse a su manera de presionar, ha dicho cariñosamente y entre risas: a veces, papi, ha dicho papi, se ha referido a él como papi, tiene que decir palabrotas.
And then daddy has to sometimes use strong language.
Yeah, strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
A veces papi, ¿eh? A veces papi. Bueno, se ha sabido que Ruth envió un mensaje privado a Donald Trump diciéndole: ya verás mañana, Europa va a pagar a lo grande.
Ya verás, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar.
Bueno, ¿y por qué se ha sabido que Ruth envió ese mensaje privado? Se ha sabido porque lo ha hecho público Donald Trump, en un gesto que podría considerarse una humillación, pero se ve que a Rute le da gusto exhibir el servilismo.
¡Oh, me quema! ¡Oh, oh, me quema! ¡Oh, oh, oh!
Bueno, le quema, pero con gusto.
¡Pelotón! ¡Canción!
Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición.
Estados Unidos encabeza esta petición de aumento de gasto militar tan importante. A esa petición se sumaron Francia, Alemania, Reino Unido. Y se da la curiosa circunstancia de que los países con mayor industria de armamento, los países que tienen una industria militar más potente, son Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido.
¡Qué extraña coincidencia!
Es decir, el aumento del gasto militar servirá para reforzar la industria y la balanza de pagos de los países que son más partidarios del gasto militar.
¡Qué extraña coincidencia!
Leo en el diario El País que el primer ministro británico, Keir Starmer... acaba de anunciar, Keir Starmer, la adquisición de aviones de Estados Unidos con capacidad para transportar bombas nucleares. Algunos primeros ministros van con gusto al aumento de gasto, otros van arrastrados. La posición de Pedro Sánchez ha despertado, digamos, suspicacias. Ha sido criticada públicamente por Polonia, por Suecia, Dinamarca... Y en las noticias hemos contado esto del primer ministro belga.
Dice que si Sánchez puede cumplir sus compromisos con la OTAN con un 2,1% del gasto en defensa, significa que es un genio. Eso acaba de decir el primer ministro belga.
Significa que es un genio, por dentro está pensando...
¡hijo puta!
Como veis, los países que forman parte de la OTAN, a eso se refería el primer ministro belga, adquieren una serie de compromisos, tienen unas misiones, y lo que dice Rutte es que para que España cumpla las misiones que tiene encomendadas, necesitará el 5% del Producto Interior Bruto. Pero ya es coincidencia que todos los países necesiten para las misiones que tienen encomendadas, exactamente todos, el 5% de su Producto Interior Bruto.
¡Coño, qué casualidad!
Y en sentido contrario, también es casualidad que para cumplir esas misiones, todos los gobiernos de Europa tengan que aumentar el gasto al 5%, menos España, que lo puede hacer con menos.
¡Coño, qué casualidad!
Las quejas sobre la posición de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN tienen consecuencia en la política interna española, lógicamente. La primera consecuencia es, ¿de qué se quejan los gobiernos europeos? ¿De qué se queja Mark Rutte? ¿De qué se queja Donald Trump? ¿Por qué dice que es terrible lo que ha hecho Pedro Sánchez? Si el Partido Popular ha asegurado que la excepción anunciada por Pedro Sánchez es mentira.
El desmentido de ayer del secretario general de la OTAN es uno de los mayores ridículos internacionales de la política exterior y de la política de defensa que jamás ha cometido España.
Bueno, si Pedro Sánchez ha mentido, como dice Feijóo, en relación al gasto militar, y efectivamente España va a gastar el 5%, ¿de qué se quejarían? Es verdad que en su razonamiento Feijóo argumenta que Pedro Sánchez no debería estar ni aquí ni allí.
Sánchez no debería de estar hoy en La Haya, en la cumbre de la OTAN, representando a España. Y si en la reunión de la OTAN se confirma el desmentido del señor Rutte, no debería de volver de allí como presidente del Gobierno de la Nación.
Bueno, no debería estar, no debería volver. Bueno, todo esto lo dice Feijóo con una particularidad, y es que nadie sabe si Alberto Núñez Feijóo está a favor o en contra de aumentar el gasto en defensa.
Hay que decir alto y claro, señora Montero, fuck Trump y fuck OTAN.
Esta era Ione Belarra, esta mañana en el Congreso de los Diputados, que es algo más drástica que Feijóo, desde luego no tan drástica, no tan drástica como especialista secundario.
Bueno,
depende.
Espera. Sí. Dale.
Bueno, ya sabéis que la temporada de playa, bueno, ya está a tope las playas. Aquí en Madrid no, pero en sus alrededores sí, está llena de gente, ¿no? Pero a la playa ya no se puede ir de cualquier manera. Hay una nueva normativa muy importante que nos va a explicar amablemente el portavoz de Protección Civil de Playas, el señor Dimas y Diretes. Perdón, lo he dicho bien. Dimas, buenas tardes.
Bueno, a mí no me pagan por ser amable, hijo.
No, vale.
A mí
vale,
no me
vale,
pagan,
vale.
No. A mí vale, la amabilidad vale, no me la, ¿sabes? No me la pagan. A mí vale, me pagan vale, por vale, explicar las cosas. No, me pagan por explicar las cosas. Y bueno, además me pagan poco.
Vale.
Bueno. Me pagan poco. Yeah. Tú sabes la clavada que me ha metido Hacienda este año.
¿Te chocas?
O sea, nos están matando impuestos, Carlas. Ya. Tú sabes que hasta el 12 de cada mes todo lo que gano va para Hacienda.
Vaya por Dios.
No me pidas amabilidad encima. Ahora estamos mi mujer y yo hasta final de julio.
Ajá.
Con los nietos.
Vale.
La Martina, 5 años. Martino, 7 años. Tú sabes lo que comen.
Martín,
abuelo,
Martín,
un helado. Abuelo, patata frita. Abuelo, para tabaco. Qué asco de verano, de verdad. Y me pidas amabilidad. Y encima la ciática. Tengo una ciática. Me cago en 10 que me está matando. No lo vais a creer. He ido al doctor, me dan hora. Del especialista para noviembre.
Ya.
O sea, yo
Dimas,
la verdad no.
Pero, le voy a cortar aquí, Dimas. Le voy a cortar porque vamos al tema que nos ocupa. Le hemos llamado para otra cosa. ¿Sabes?
No le interesan mis problemas, ¿no?
No, sí me interesa. No mucho.
No, pero... no se interesa.
Ya.
No se interesa. Tendría que haber ido a Mara Torres.
Claro.
No me hubiera ella me hubiera escuchado sin interrumpirme.
Mara Torres está hecha de otra pasta. Yo no aguanto tanto. O sea, no. Y está en, es otro ambiente, pero vamos. Protección Civil, ¿cuál es el tema?
Bueno, desde Protección Civil queremos anunciar que hay una nueva normativa para la gente que quiera ir a la playa con sombrilla.
¿Cuál?
A partir del 1 de julio, quien quiera llevar sombrilla a la playa debe sacarse el carnet de manipulador de sombrilla.
¡Toma ya! ¡Toma ya! Por fin. Las sombrillas mal utilizadas son muy peligrosas.
Son fatales,
y la gente no
letal,
se da cuenta de eso.
Son lethal weapons. Ahora mismo Irán está aprovechando la tregua para comprar sombrillas. Ahora que no tienen armas nucleares, sombrilla a tope, a casco porro, para atacar Israel con sombrillas.
Con sombrillas. Sí, no. Pero
lanzadas por drones.
Sombrillas lanzadas por drones. Entonces, a ver, la gente se ha de sacar el carnet de manipulador de sombrillas. Vale.
Sí, señor. Anda a hacer un cursillo en el que básicamente se le va a explicar cómo clavar bien la sombrilla en la arena para que no salga volando e inserte a tres pañistas o cuatro.
Y mate gente, ¿de acuerdo? ¿Y la forma correcta cuál sería para clavarla?
No, pues eso es de ir al cursillo. No, es que no quiero explicarlo aquí porque mi jefe me obliga a explicarlo cantando.
¡Oh, qué bien!
Un rap.
Vale, guay. Sí. Qué bien.
Para que el mensaje cale más, dicen. Para que llegue a todo el mundo, para que llegue a los jóvenes.
Para que llegue a Mario, por ejemplo. A Cristina y a Mario, ¿no?
Me hagáis hacerlo aquí, por favor, me siento muy ridículo, ya tengo 63 años, no quiero hacerlo.
Ya, pero, joder, este programa tiene 1 millón de oyentes, clavaos como una sombrilla, sí, yo creo que es un buen espacio, es necesario, creo que este momento, ¿no? Y esto es un buen espacio para difundir el mensaje.
Bueno, me obligan. Bueno, papo,
sí,
voy.
Si le está deseando. Venga, si lo está deseando. Venga, mira, si le estoy viendo los ojillos. Ahí,
vamos,
ahí está.
Venga,
ahí
diretes.
Está el six pack. Vamos, métele. Yo-yo, ¿no?
Yo-yo.
Eso es.
Puta vida. Yo-yo. La canción de la sombrilla. Yo-yo. Vamos allá. Las sombrillas de la playa pueden ser letales. Hay que clavarlas bien para evitar grandes males.
Vamos.
Lo primero que hay que hacer es cavar en la arena un gran agujero. Para luego rellenarlo con 100 kilos de mortero.
Toma.
Pero, Dimas lo está haciendo, pero
sí.
Cuando todavía esté fresco, debes clavar la sombrilla con un movimiento certero.
Ah.
Y ahora es la hora de pasar la pisonadora. Ey, nena, ha llegado el momento de cubrirlo con todo con arena. Es una tarea nada amena. Wow, Dimas lo está haciendo.
Wow.
Pero cuando hayas acabado, la sombrilla estará bien fijada. No te miento. Espero que hayas estado todos bien atentos.
Ah. ¡Vamos!
Barras.
¡Dimas! Bueno, qué flow. O sea,
tiembla,
no
Arcano.
Luego que tiembla. Tiene usted cojera, pero es que además un flow increíble, macho, al moverse y al cantar.
Bueno,
es maravilloso.
Es que lo tengo que hacer en toda la radio. En toda la radio tengo
ya, bueno, no
que acabar cantando esto. Qué horror me da.
Los nietos estarán orgullosos de usted.
La nieta me da igual. Ojalá hubiera estudiado yo como Carlos de Ita para dejarlo todo y irme al bosque a grabar pájaros.
Eso es bueno. Eso sí que es vida, ¿eh? Eso es vida. Y no haciendo el rap por las radios. Dimas, muchísimas gracias.
Venga, adiós.
Adiós.
Medida necesaria esta
fase. Cuídese la ciática.
Mi héroe, ahí viene mi héroe.
¿Tú qué estudiaste para grabar pájaros?
Me eché al monte, me eché al campo ahí a...
Pajarismo.
Sí. Bueno, vamos a la playa. O sea, parece que seguimos las instrucciones de Dimas. Mira, yo tenía muchas ganas de ir a la Albufera de Valencia después de la Dana.
Claro.
Quería ver cómo... Bueno, las noticias eran muy malas y quería ver qué había pasado allí. Y sobre todo, ¿cómo resiste un ecosistema al que le pasa por encima una riada cargada de contaminantes y de toda la tragedia, ¿no? Y la sorpresa ha sido muy positiva, porque me la han enseñado unos amigos, me la ha enseñado Virgilio Beltrán, que trabaja en Radio Valencia, en Ser Viajeros, y bueno, la albufera sufrió un gran impacto, pero todavía hay espacios que se han mantenido en buen estado. Es una especie de alegato por la resistencia a la naturaleza que vamos a oír. Vamos a ir a la playa del Saler, que efectivamente está bastante cubierta de basura.
Todavía.
Todavía hay mucha basura, pero por encima de las olas se escuchan los reclamos muy agudos de unos pajaritos, se llaman canasteras, que son unas aves que aprovechan los guijarros de la playa para criar. Y ahí están, pese a todo, a pesar de todo, las canasteras, las gaviotas, a lo suyo. Botes, las botellas, aquí no suenan, pero estaban.
Bueno, hay gaviotas que van a vertederos.
Sí, sí, claro, claro, al final no. Eso es comida. Bueno, el impacto fuerte de la riada de la Dana, el barranco del Pollo, desagüó entero en la albufera, lo frenó una barra de arena, la Devesa, del Saler,
¿sí?,
que es la que separa la laguna de la albufera del mar. En la Devesa, en el Saler, hay un bosque de pinos y hay algunos, de vez en cuando, algunas lagunas, donde se producen unas concentraciones de aves, podría decir charranes patinegros, charranes comunes, pagazas, en definitiva, el criterio de la biodiversidad y de la resistencia. Esto es el racó de la olla en el parque de la Devesa.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Bueno, ya digo, aquí hay 7-8 especies multiplicadas por 1000, porque hay cientos de aves, pero ese es el sonido de la fuerza de la naturaleza para sobreponerse incluso a una riada como esta tan terrorífica.
¿Y este, el pájaro loco, quién es?
Este es la gaviota reidora, lógicamente.
Vale. Como su nombre indica.
Como sí, sí. Su propio nombre indica. Vale, vale. Ahora, ¿de qué se ríe? Ya no lo sé.
Ah, mira, ese es el tema.
No estudió suficiente. Bueno, la albufera es un lago, gran parte desecado y convertido en arrozales. Hay una inmensa extensión de arrozales hacia el sur, hacia Cullera. Más bajando hacia Cullera, en medio de los arrozales, de los campos de arroz, hay una surgencia de agua, el Ullal de Valdoví, el Ojo de Valdoví,
sí.
Donde el agua dulce que sale del acuífero forma dos lagunas. Es una especie de isla de agua rodeada de carrizos dentro de un mar de arrozales. Y en el Ullal de Valdoví, que es la tarde, escuchamos, bueno, otra comunidad compleja: calamones, martinetes, garzas nocturnas, es decir, una vez más, la potencia de la vida. Martinete. Calamón. Polla de agua,
sí, la polla de agua.
Toda una serie de habitantes de la laguna en medio de este mar de arroces, de arrozales. Y si seguimos en el Ullal de Valdoví, ya hacia la caída de la... ya es casi de noche,
sí.
Se sustituye la componente acústica y otros animales, y sobre todo predomina un sonido que es la base de todo este, de toda esta biodiversidad: los zumbidos de las nubes de mosquitos.
A ver.
Marrones. Todos los patos se van ahora, hasta hora del crepúsculo, se van a comer por los arrozales.
Hay ranas.
No será un azulón, un pato azul.
Ah, sí.
Y ese zumbido de fondo inquietante es la base, el plancton aéreo, es la comida de todos estos.
¿El bobo? ¿Qué es?
Un abetorillo, es una garza que marca el compás, es como un metrónomo. Y esto es que, a pesar de todo, Francino, la vida sigue.
Sí, sí, ya lo creo. Y la radio.
Hay más pájaros.
Esto es para que se acabe.
Todo por la radio. Ser Podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
¡Qué pereza da!
¡Vaya mal rollito!
Todo por la radio.
Alexis, and throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
Bueno, ahora es cuando, comienza la radio de verdad.
Sí, ahora
sí. Es cuando vas tú.
Sí, sí.
Venga.
Yo estoy preparado siempre.
Lo sabemos.
Atención. Un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza La Esperanza. Es lo último que se encuentra.
Somos el viento, somos calor, somos boquete del pantalón, somos pequeños y salvajes.
Pues tenemos un concursante muy interesante que se llama Raúl Martín. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Raúl.
Recuerda que tienes que hablar lo mínimo ahora mismo en el principio, porque cualquier dato que des puede delatarte. Que sepas
correcto.
Que vas a... No, no digas, si te digo que no hables, no digas correcto. Porque ya solamente diciendo correcto a lo mejor has dado una pista, ¿sabes?
Mm. Mm.
Vas a concursar con Cartoni, pareja de siempre.
Cartoni.
Con los Espes. Pero ten cuidado, Raúl, porque hoy hoy está nuestra Messi del concurso. Estamos
¿Está
hablando,
Marta?
Está Marta.
Madre mía. Aquí estoy, Raúl, pero voy remando
sí, sí.
a favor, ¿eh?
No, no va en perfil bajo nunca. Sí. O sea, y Marta va a hacer pareja con Carlos de Ita, por lo tanto...
Yo voy a templar, no te preocupes.
Marta, Raúl está muerto.
La pareja Marta Car, compramos tu coche, va a ser la tercera pareja. Y luego vas a estar tú ahí, Raúl, defendiendo... tu postura. Empezamos por la primera pregunta.
Venga.
Y es muy bonita esta. Raúl ha llevado a una persona en nuestro equipo en su taxi. Ha llevado a Francino. Ha llevado a yo mismo, que soy mí mismo, a Nieves Concos o a Iñaki de la Torre.
Ostras.
O sea, que vive en Madrid, ¿no?
No será la pregunta.
No ha dicho nada de dónde vive, ni de dónde es, ni nada.
¿No será la pregunta fake?
Amigo. Bueno, lo que quieras. No, yo creo que ha llevado a Francino en taxi.
A Francino lo lleva mucha gente
en taxi.
Es muy
de taxi, claro.
Yo soy taxicómano.
Y a mí me lo dice mucha gente que me lleva a mí. Me dice, pues yo llevo a Francino.
Acabo de dejar a Francino.
Y siempre digo lo mismo. Y siempre digo el mismo chiste. Digo, y qué imbécil, ¿verdad? Que es súper desagradable. Te quiere todo el mundo.
Qué bien.
¿Qué habéis dicho entonces? ¿Fake?
No, hemos Francino. Dicho. Ha dicho Tony Francino.
Francino, hemos dicho.
Francino, Espes.
Íñigo, ¿qué dices?
A ver, no sé. Iñaki me gusta, ¿eh?
Iñaki a mí también, sí. Siempre me ha gustado.
La Iñaki. Guitarra en el maletero, sí. Sí.
Iñaki of the Tower. Marta Car, compramos tu coche.
A mí Iñaki me encanta también, pero.
Pues yo diría que Coronas, ¿no?
Tú dices que Coronas.
Por decir.
Venga.
A ti Iñaki te encanta, pero luego en las distancias cortas Iñaki pierde mogollón. O
sea, nada de eso.
Iñaki mola escuchándolo, pero luego...
Nada, es un fraude.
Claro, por eso está en este hombre, equipo.
Todos.
¡Blancazo! ¡Oh! Pregunta super fake.
Ya, que ni es taxista siquiera.
Si es que... Si no es que... Te tengo pillado, ¿eh? Ya, la última vez que te perdono. La última vez.
Un acierto para Raúl porque no es taxista. Tampoco vamos a decir lo que eres, Raúl, porque bueno, ya tenemos el primer puntito y ahora tenemos.
Siguiente pregunta.
Calla, Julio.
Vale.
Porque la segunda pregunta tiene algo que ver. ¿Cuál es el oficio de Raúl Martín, el taxista fake? ¿Es sanitario? ¿Es informático? ¿Es celador o es charcutero?
Sanitario, informático, sanitario. Celador o charcutero. Charcutero yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que sanitario.
Pues sanitario.
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 Qué triste trabajar en la serie y hacer el reloj con la boca.
Sí, sí. No tenemos. Es digital.
Celador o charcutero.
¿Tú? ¿A qué habéis dicho? ¿Sanitario?
Sanitario.
Sanitario. Sanitario, Espes.
Dale, Armand.
Charcutero, ¿no? Me encantaría.
Si tiene voz de charcutero.
Me encantaría un charcutero.
Charcutero. Vale. Marta Car, compramos tu coche.
Ahora dale tú, Marta.
Yo charcutero también.
Charcutero, ¿verdad?
Charcutero. Sí. Raúl, aunque en este mismo momento no estás laboralmente activo, pero ¿cuál es tu profesión?
Bueno, informático, blancazo.
¡Toma!
Bueno, vale.
¡Qué blancazo tan discreto!
¡Qué blancazo! Informático y blancazo.
Sí, blancazo, sí. Raúl, a mí los blancazos me los gritas, por favor.
Vale, porque penaliza.
No, no, es que si no te lo quito, ya te lo digo. O sea, el blancazo se grita muchísimo, ¿vale?
Será la última vez.
Y llevas dos.
Siguiente pregunta. Sí,
gracias, Julio. Aquí has entrado.
Nunca fue taxista.
Y espérate. Porque ahora vamos a la pregunta blancazo.
Ah.
Y son dos cosas que no ha trabajado.
De esta de tomar notas y todo.
Sí, esta es de la que es larga.
Dos que no.
Dos es trabajos que no ha realizado.
De las que fingimos que tomamos nota.
Mira,
¿no?
Alicia ya bosteza y todo. Es que son larguísimas.
Pues he sacado
Alicia,
estas son larguísimas estas preguntas.
Alicia no ha bostezado conmigo en la vida.
Anda que no.
Nunca. Y encima son seis en vez de siete, os he quitado una.
Bueno, bien, bien.
Vete por ahí.
No ha trabajado de recepcionista, no ha trabajado de transportista, no ha trabajado en el censo.
Censo.
No ha trabajado vendiendo helados,
helados,
no ha trabajado repartiendo publicidad, o no ha trabajado ejerciendo el oficio de panadero.
Panadero.
Dos no, ¿eh?
Es River.
Dos no, y son seis. Es muy fácil estas. Cartón.
Una cada uno.
Yo digo sí. Censo.
Yo digo transportista.
Censo y transportista, no. Espes.
Transportista seguro que no.
Vale, y heladero.
De Brooklyn.
Si os vierais desde fuera, es que me gusta mucho la seguridad con la que respondéis las cosas. Transportista seguro que no.
Seguro que no.
Es imposible.
Si no fue taxista,
¿dónde va a parar?
Llamándose Raúl va a ser transportista, hombre. Estamos
locos. Un informático.
Locura es esa.
Vale, transportista y... ¿Espes?
Ah, nosotros no, heladero, ¿no?
Heladero, han dicho helados, no.
Vale, Marta Car.
No, a mí me encanta que haya sido heladero. Entonces creo que no ha sido... panadero.
No ha sido panadero.
Yo es que no tengo bolígrafo, no apuntado. Me quedo con lo de transportista. Recepcionista, venga, recepcionista.
Recepcionista. Bueno, pues Raúl ha sido recepcionista. Ha sido transportista. Trabajó en el censo. Trabajó en un kiosco vendiendo helados.
Joder.
Y no ha repartido publicidad y no ha sido panadero. Por lo tanto, ¿esto cómo se llama, Raúl?
¡Blancazo! ¡Ay, voluntad había!
Justo la señal.
Se ha tragado el teléfono.
¿Puedes repetir?
No, está muy bien.
No, se ha tragado,
está
de verdad.
Fónico, sí. Está fónico, yo creo.
Y ha reventado el teléfono.
Es un compresor, eso.
No. Y llevas tres aciertos, Raúl. 3-3.
Palizón, de momento.
O sea que de momento pues sí. Lo tienes. Siguiente pregunta. Bien. Y esta me gusta mucho. ¿Qué mote o qué apodo tiene Raúl? Compás.
Compás.
Regla.
Ostras.
Cartabón. O mina. Cartoni.
Yo creo que compás, ¿no? ¿Quién te llama? ¡Regla! ¡Ven para acá!
Claro, es un anuncio compás, de compresa, no sí, pero así.
Claro, no lo veo.
Mi
cartabón.
Cartabones, no. ¡Cartabón!
Cartabón es muy sofisticado. Nadie con un cartabón en la cabeza yo pone un mote. No
sé. Mi cara va a ser impávida en todo lo que
no,
hables.
No, pero te mira hoy, visto que cartabón no.
Cartabón,
no. Es decir, decimos compás, le llaman compás.
Sí, compás.
Seguro porque
compás
es muy riguroso.
Sí, compás.
Es preciso.
Espes.
Toca el instrumento.
Luego será mina, pero bueno, compás. Cartón y dicen compás.
No te justifiques tanto. Que hay que elegir una
es
de cuatro.
Compás, qué turra.
Espes.
Yo sé, si hay opción de llamarle a alguien el cartabón, yo le llamaría el cartabón. Si hay la opción de llamar
cartabón.
¿Qué?
Ojo que es informático y juega mucho al buscaminas y de ahí.
Mina. Yo quiero.
Pues mina.
Puede ser o compás o mina.
Ah, qué buena esa línea de investigación.
Mina.
Yo no lo veo esto de ninguna manera.
Vale, y Marta Car, ¿compramos tu coche?
A mí me puede el cartabón.
Cartabón, ¿no?
Me puede.
Yo digo también cartabón.
O sea, que estamos hablando que habéis elegido...
Un amigo para toda la vida, cartabón.
Compás, cartabón y mina. Raúl, sobre todo, respira y no te tragues el teléfono.
¿En serio?
Bueno, me llaman Rule.
No, blancazo, o sea, primero, primero el blancazo y luego...
¡Blancazo!
Así sí. Así sí.
No, es que llevamos 20 años con este concurso y no se entienden las normas. Ya. Primero el blancazo y ahora explica por qué te llaman regla y quién te lo llama.
Bueno, me lo llama mi suegro y es al único al que se lo permito. Me lo llama en inglés, Rule.
Claro.
Ah, Rule.
Ah, Rule.
Tenía truco, ¿no?
Sí, sí, había un poco sí, de tenía truco, ¿eh?
¿Pero y tu suegro es inglés?
¿Tu suegro? No,
claro, hombre, es que...
Esta la pregunta es buena.
¿Tu suegro
es inglés?
No.
Pues
no,
que
no,
entonces
no.
Está descalificado.
La pregunta, ¿eh?, es cómo se dice cartabón en inglés.
Suegro,
¿cómo,
sí?
¿Cómo es cartabón en inglés? Sí. Ni idea.
Pero tu suegro... pero tu suegro tiene una entrevista, ¿eh? O sea, si no es inglés...
¿Y por qué le llaman Rule?
Porque se llama Raúl, ¿no?
Porque se llama Raúl.
Ah, es un juego.
Es un juego de palabras.
No sé.
Bueno, significa regla.
Los suegros tienen su propia...
Suegro.
Hay algo ahí, ¿eh?
Mira, Raúl.
Entre suegro y yerno hay algo.
Raúl, no te la voy a dar por buena.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Oh.
No, porque soy... Oh. El concurso es mío, hago lo que quiero y ya está.
Como
y,
Trump.
Y lleva 3 aciertos, por lo tanto va a ganar el
torneo. Sí, lo va a ganar igual.
Pero esta no me ha parecido suficientemente buena para dártela.
Siguiente pregunta.
Cállate, Julio. Entonces nos quedan 2 preguntas y va a ganar sí o sí. Ya está, acabamos el concurso y ya está. Instrumento que toca Raúl.
Ah, mira.
No toca instrumento. Toca la dulzaina, toca el violín o toca el acordeón. O la acordeón, ¿cómo sería?
El.
Isaías, el acordeón.
El.
La acordeona.
El.
No, o no toca o acordeón, yo veo.
A mí me gusta dulzaina.
Pues venga, dulzaina.
Por,
lo que yo decía.
Por infrecuente.
Espes. Ha salido dulzaina mucho aquí en este
¿sí?
concurso.
Sí,
sí. Dulzaina, por eso tiene tanta manía el suegro, porque no lo aguanta.
Ya está Rule con la dulzaina.
Esto sí. Ahí empezó el odio.
En ese caso empatizaría.
Marta Carr, ¿compramos tu coche?
Toca el acordeón, claramente.
Venga, Raúl, que esta sí que vas a traviar como buena.
¿Otra vez?
Porque paliza, tío.
¡Blancazo!
¡Ole! ¡Hola! Bueno.
Ya lo he hecho en plan Marihuana.
Hasta la quinta pregunta no se ha aprendido a decir blancazo.
¿De verdad?
¿Qué hace? ¿Qué hace esta criatura?
¿Qué tocas?
Que no toca nada.
Ah, joder.
¿Qué va a tocar?
¿Qué va a tocar el cartabón?
¡Qué vergüenza, Raúl!
Siguiente pregunta.
Y
está metiendo, te está metiendo prisa Julio y no hay prisa, pero
no
bueno.
Hay, ¿cómo que no hay prisa? Con lo bien que lo estamos pasando.
Claro, por eso
grupo Grupa que le gusta a
ver,
Raúl.
Venga, esta la acertamos.
Serrat, Fito, Manolo García, Rosendo, El Junco.
Hola, mi amor.
O Camilo VI.
Hoy no es día de Junco.
Hola, mi amor.
Ni de Camilo.
Me da igual.
Yo dije un día hace mucho tiempo que cuando aparece Fito.
Ah, bueno, pues vale.
Fito, por si acaso.
Fito, Serrat, Sabina deberían estar prohibidos.
Claro, estamos hablando de Raúl de Francino.
Pero es que son los cebos que
clan,
yo le
cuidado también.
Son la banda sonora de la ventana.
Fito, son Serrat, Sabina o Tracy Chapman.
También.
También.
¿No está Tracy Chapman en la lista?
No.
Sí, ponla.
¿Y Franco Battiato? ¿Franco Battiato no?
Y compañero Bob Morrison y Leonard Cohen.
Espes.
Nosotros siempre a caballo ganador, ¿eh?
Claro, el ¿cómo se llama? El Junco, ¿no?
¡No! El Junco Camino. Melancolía, claro.
Bueno, salía una vez el Junco.
Marta Carr, ¿compramos tu coche?
Rosendo.
Venga, Rosendo. Venga.
Pero si no lo he dicho. Ah, sí, lo he dicho. Sí.
Sí, has dicho.
Qué tonto.
Ahora será Rosendo, ya.
Hoy es todo al revés. Raúl, dilo tú.
Está
acabar ronco. Sí, sí.
6-0, resultado de tenis, ¿eh?
6-0, sí, sí. Uno anulado, ¿no? Se quedan 5, pero está muy bien.
Bueno, ¿y quién es el grupo Grupa?
Manolo García.
A playas de Celta. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
Raúl, muchísimas gracias.
Felicidades, Raúl.
Un beso, Raúl. Oh, muchas gracias.
Qué facilidad.
Nos han goleado, ¿eh?
Muchas gracias.
Hago pájaros de barro. Como Carlos Deita, ¿no? Un poco.
Sí, sí, mira.
Bueno. Bueno,
el pájaro vivo
entre grabación y grabación, ¿no?
Café y cigarro, pájaro de barro. Tío.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena.
Y después de Manolo García, hoy cerramos todo por la radio, o casi cerramos todo por la radio, con, sorpresa, especialistas secundarios otra vez. ¡Hala!
¡Él es el mejor! ¿Qué? Te lo dice la SER. Y si te lo dice la SER, será verdad. Eres el mejor. Lo eres, sí, sí, lo eres.
Bueno, igual no eres el mejor, pero es importante que te lo digan. Y entonces vamos a buscar a personas que hacen labores que son poco reconocidas.
Pero esto es nuevo, ¿no?
Pero que son los mejores. Sí, vamos a reconocer a personas que hacen cosas muy buenas. Por ejemplo, pocas figuras hay menos valoradas estos días que el rellenador de agua de la nevera.
¡Hombre! Ya sabes
que en cada hogar, en cada casa hay una persona que consigue, que permite que siempre haya agüita fresca ante la inoperancia del resto de la familia. Nadie hace nada y esta persona pues rellena una y otra vez el agua. Esta figura por fin se ha visto reconocida con la concesión de un marquesado por parte del rey Felipe VI. Y el agraciado es una persona. Don Laudatorio Mandonguillo. Laudatorio, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, Lau.
Buenas tardes. Encantado, hola. Gracias. No, bueno, sentados.
Marqués de la Garrafa. Le han
sí,
puesto.
Señor.
Qué bueno.
Bueno, es el título que me ha dado don Felipe, ¿eh?
Voy a leer el comunicado de la Casa Real, que dice que usted recibe este reconocimiento en nombre de los miles de mujeres y hombres de España que, rellenando botellas a diario, sois exponentes de la excelencia en el ámbito familiar y que con vuestra labor mantenéis a las familias hidratadas y fresquitas. A pesar del menosprecio general, sois referencia permanente de valores que deben de inspirar a nuestra sociedad. ¡Madre mía!
Es el mismo que escribe lo de los ondas, ¿eh? Sí.
Buenísimo, sí.
No,
sí.
Es un honor recibirlo, bueno. Y así dar visibilidad a estas, bueno, como dices, millones de personas que en silencio y cada día pues no nos resignamos a ver las botellas vacías en
las
la casa.
Las botellas vacías, que se acumulan. O sea, cuando estas personas que se encargan de rellenar el agua en casa, pues están fuera unas horas simplemente, las botellas vacías se acumulan en la repisa.
Al lado de la nevera.
Al lado de la nevera.
Conforme se van vaciando, pues se dejan allí a la espera de que el duende mágico de la garrafa la rellene.
Claro.
Y luego las vuelva a meter en el refrigerador. No, por suerte tenemos un sistema práctico para hacerlo más rápido. El mío, ya que me lo preguntas,
no le preguntaba,
es el más normal. Tengo un montón de garrafas de 8 litros.
Vale.
Y con la ayuda de un embudo, fíjate tú, pues voy rellenando las botellas de agua, ¿vale? Para que quepan en la nevera. O sea, todas las que puedo, que quepan en la nevera. Pero, ojo, hay peligros también. Hay peligros, no todo es fácil.
¿Cuáles? ¿Qué peligros?
Pues que te tiemble el pulso y te caiga un poquito de agua en la encimera.
Ay, vaya por Dios.
Sí. Y luego hay que limpiarla. O peor aún, que se te caiga al suelo y forme charco.
No, un charco no. Charco no, ¿eh? Charco.
No queremos charco. Bueno, charquito.
Charquito.
Pero sí, es muy molesto, la verdad. Es muy molesto el charquito.
Bueno, don Laudatorio, es tan aburrido esto que cuentas, pero al mismo tiempo es tan necesario, porque importante, las cosas importantes no tienen que ser entretenidas, como es este caso.
Exacto. Alguien tiene que hacer este trabajo.
Claro,
¿no?
Claro, ese es el tema. Y lo que me gustaría saber es por qué, de entre todos los millones de españoles que se encargan de rellenar agua en la nevera, el rey Felipe VI le elige a usted. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Esto es una historia, no sé si hay tiempo para contarla.
Sí.
No, mire, con el rey Felipe nos conocimos hace mucho.
¿Ah?
Hace casi 40 años. Sí, porque fuimos compañeros en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.
El
curso de guardamarina.
Qué bueno. O sea, que fue compañero de don Felipe en el buque. Qué bueno.
Sí, yo le enseñé la popa. Él se lo recordará, sí.
Pues muy bien, don Laudatorio.
Que también le enseñé más cosas. El bauprés, le enseñé el palo del trinquete, la boya.
Le enseñó el barco.
Así como sorprendidos.
Le enseñó el barco entero, vamos.
La popa es una parte más.
No fue especial énfasis en la popa.
No.
En definitiva, que digamos que el rey le conoce a usted y que por eso igual le premia en representación de todos los que lo hacen.
Bueno, tuvimos una magnífica relación de camaradería masculina en alta mar durante 5 meses.
No lo estamos arreglando. Bueno, es una relación intensa. ¿Y el tratamiento que va a tener usted, que es señor marqués a partir de ahora, caballero?
Pues creo que es que algo de ilustrísimo señor o excelentísimo señor.
Ya.
Porque al parecer, yo soy ahora ya un grande marlasca.
Grande de España.
Entonces, de grande de España, eso es.
Ya le preguntaremos a Concostrina cuál es el tratamiento adecuado.
Si se me permite, perdón, antes de acabar, me gustaría dedicar unas palabras a los millones de compañeros y compañeras que hacemos esta labor en silencio y que, como nadie les reconoce, pues pueden hartarse o abandonar, ¿verdad?
Por supuesto. Vale, sí, pues venga. Entonces, esa gente merece este reconocimiento. Claro. ¿Quiere un poquito de eco? Venga, va, un poquito de eco. Adelante, compañero.
Vamos. Amigos del agua, rellenar jarras y botellas es un trabajo duro, desagradecido, si se quiere, implacable. No hay satisfacciones ni recompensa, pero es el compromiso sagrado que hemos adquirido para con nuestros semejantes, los inútiles.
Porque, ¿qué alternativa tenemos? Claro. ¿Beber agua del tiempo? No. ¿Con esta calor? ¿Que somos animales? ¿Somos pajaritos? ¿Acaso somos ñus abrevando en un arroyo? ¿Llegará algún día en este país donde todas y todos rellenaremos las botellas? Pero hasta que esa hora llegue, nosotros haremos nuestro trabajo porque en verano queremos agua así, pero fresquita.
Sí,
repetid conmigo, agua así,
sí, pero fresquita.
Fresquita. Agua así, pero fresquita.
Agua así.
Sí.
Bueno. Don Laudatorio, enhorabuena y muchísimas gracias por hacer este trabajo que hacen.
Me he puesto muy intenso.
No, hombre, no, se lo merece. Bueno. Francino, esta gente merece un reconocimiento. Porque
ya
son,
lo tiene. Son grandes. Un marquesado, ideas. Imagínate, el marqués de la Garrafa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.